Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Todos, tifosi y galorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio, y como siempre estoy con David Copa, el editor de PlanetaRoma.net, y les damos la bienvenida al episodio número 83. David, 9 días que no hacemos un programa y tenemos una nueva persona en los altos rangos de la Roma. No sé si llamarlo general manager, no sé si llamarlo director general, no sé si llamarlo director deportivo. La cosa es que Thiago Pinto, el portugués de solo 36 años del Benfica, con un pedigrí, digamos, interesante en los últimos años, ha sido noticia en Roma en los últimos días. Con eso vamos a comenzar. También quiero hablar luego en el programa acerca de Totti, bueno, el COVID, el capitano que hizo un post hace recientemente de su recuperación y nos pudimos enterar un poco más de cómo pasó, ¿no? Este terrible virus y parece que le dio un poco fuerte el capitano, y de eso también vamos a estar hablando un poco más adelante, y de lo que se habló y no se habló de su regreso a la Roma. Quisiera también meterme en eso, y bueno, terminaremos el programa hablando un poco de la previa del Roma-Parma este fin de semana y de las alineaciones y de las opciones que tiene Fonseca, ¿no? Porque hay varios jugadores, como ya sabíamos, del COVID y algunos más que se han sumado. David, yo creo que ese va a ser el tema de este programa. Te doy la bienvenida a Planeta Roma. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
Hola, Sam. Encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Y como tú lo decías, 9 días ha pasado de todo. Ha pasado muchísimo, ha habido muchísima información, muchísimos temas y muchísimo para hablar. Y sí, vamos a empezar con el tema de Thiago Pinto. Thiago Pinto, que inicialmente este miércoles, cuando se lanzó la noticia, dejó bastante confusión.
Eso es lo que te iba a decir, David. Déjame hacerte esta pregunta, porque en el comunicado de los Friedkin, en su página web, dicen general manager, pero general manager es un tema, es un término muy usado en Estados Unidos, pero no tanto en Europa, por eso, o digamos en Italia específicamente. Por eso creó tanta confusión. ¿Era general manager, director, como decían, directores generales, o era director deportivo? Dinos un poco más de a qué llega oficialmente Pinto y danos un poco más de este portugués que es de 36 años, que como lo decíamos, viene con un pedigrí aceptable, interesante, en los últimos años con el Benfica en Portugal. ¿Va a tener efecto más en las oficinas, más en la cancha? Dinos un poco más de este portugués.
A ver, vamos a partir de un punto. Si buscan en nuestra web, en los últimos meses, desde la llegada de los Frenkies, se comenzó a hablar mucho de cuál iba a ser la estructura directiva de la Roma, que ya va tomando más forma. Y hay artículos, sobre todo de la Gaceta, del Tempo, de Biafora, de Andrea Pugliese, de Chiara Zucchielli, que son los periodistas que en la Gazzetta, Il Tempo, Corriere, Aliprandi, han seguido más de cerca y han hablado más de este tema. Y hay un artículo que lo pueden encontrar en nuestra web, que era de Gazzetta del Sport, que recuerdo que el titular decía la Roma de Friedkin style NBA, haciendo alusión a un general manager.
Voy a agregar en el artículo, en las notas del show, para que tengan una referencia.
Exactamente. Y en este artículo se hablaba de eso. Incluso se llegó a hablar de varios nombres. Se mencionó el nombre de Lippi, se mencionó el nombre de Rudi Völler, se mencionaron varios nombres de personas que podrían ocupar ese puesto, que serían más asesores que otra cosa. Luego se siguió hablando del tema director deportivo, se lanzaron mil y tantos nombres, todos los días era un desfile de nombres, un casting interminable para la Roma, y al final los Friedkin haciendo gala a lo que se ha comentado siempre de ellos, que son unas personas que van muy por debajo del radar, fuera de los radares, salen con Thiago Pinto, un nombre que no se esperaba, pero que cuando tú analizas la política en los últimos meses de la Roma, desde que están los Friedkin, va en concordancia con lo que es el perfil de Thiago Pinto. Thiago Pinto es un hombre que hoy, y hasta la información que hay en este momento y la que yo manejo, como manejan muchos de nuestros seguidores, es que Thiago Pinto va a encargarse de todo lo que tiene que ver con el área deportiva y futbolística de la Roma. O sea, va a encargarse de la dirección deportiva, de la atención a los equipos primavera, de todo lo que tenga que ver con fútbol, fichajes, ventas, renovaciones de contratos, todo se va a encargar Thiago Pinto. Va a ser básicamente un director deportivo, pero ocupando el puesto de general manager. Ahora, ¿por qué? Al parecer, y según decía Di Marzio en redes sociales, luego de que da la noticia, al parecer, y luego algunos otros medios como Corriere del Sport, el mismo John Solano estuvo haciendo una nota muy interesante ayer sobre este tema, lo hablaba también el Mensajero. Thiago Pinto no está titulado para ser director deportivo. Incluso decía Di Marzio que podía, incluso en este mes de noviembre empezó en Coverciano, que es la sede de la Federación de Fútbol Italiana, comenzó el curso para director deportivo, donde hay muchísimos nombres ilustres de exjugadores de la Serie A. Incluso se decía Di Marzio que podía incluso pasar este curso para ocupar el puesto de director deportivo, porque la Serie A pide que, o sea, tiene como exigencia que los clubes tengan un director deportivo. Esto no significa que, por ejemplo, hoy el director deportivo de la Roma en funciones, o no en funciones, en los papeles es Morgan De Santi. Y sabemos que quien estuvo llevando el mercado, el hombre del mercado, de este último mercado, fue Guido Fienga. A pesar de todas las dificultades que hablamos en su momento, que tuvo Guido Fienga para llevar el mercado, fue el hombre que se encargó de hacer todas las negociaciones en el mercado, si bien se pudo apoyar en algún momento en Morgan De Santi, que está más orientado a trabajar con las categorías inferiores. Entonces, por aquí va la situación del puesto y el rol que ocuparía Thiago Pinto. Se habló de que podría venir otra persona a trabajar con Thiago Pinto en la dirección deportiva, y hasta ahora, de momento, eso está descartado. No llegaría más nadie a trabajar en la dirección deportiva con Thiago Pinto, o a quizás pueda llegar alguien.
No se hablaba del nombre de Stefano Scalera, y de él te iba a preguntar como director general.
Pero eso sería otra función. Stefano Scalera es un hombre que viene del Ministerio
de Economía. Pero sería otro nombre que los que están agregando al equipo, ¿no?
Sí. Incluso se habla que va a llegar igual en enero junto con Thiago Pinto.
En enero sería oficial lo de Thiago Pinto y lo de Stefano Scalera, ¿no? ¿Quién es Stefano Scalera, David?
Stefano Scalera es un hombre que tiene muchísimo recorrido, sobre todo en el sector político, un hombre que trabaja en el Ministerio de Economía italiano, y los Friedkin quieren apoyarse en un hombre que conozca bien el entorno italiano, que conozca bien las instituciones, los políticos, las personas, tenga contactos dentro del mundo calcio en general y en la sociedad italiana, y que domine bien la economía. Sabemos que la economía de la Roma ha sido un talón de Aquiles en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, ha sido un problema grande, la economía ha tenido problemas altas y bajas. Si bien James Palota logró borrar una gran diferencia, pero aún así se fue con un débito de 240 y tantos millones de euros que los Friedkin tuvieron que asumir de manera completa. Y esta sería la función de Stefano Scalera.
Para ponerlo en contexto, Thiago Pinto viene para el área estrictamente futbolística y todo lo que se refiere al fútbol, y digamos Stefano Scalera viene se va a hacer oficial más que todo para trabajar con Mark Watts y tal vez con Ryan Friedkin directamente en lo que es la sociedad. Por ahí vamos, por ahí va la cosa.
Exactamente, sí. Escalera está orientado a trabajar como Roma, como institución, hacia afuera, como política exterior de la Roma y además de temas interiores de economía y tal. Y Thiago Pinto se encargará de todo esto. Ahora, agregar que Thiago Pinto es un hombre, según estuve leyendo una entrevista que puso, que estaba publicada en la web oficial del Benfica, y en el momento en que sale la noticia de que iba a ser nuevo director deportivo de la Roma, una cosa rarísima, la borraron. Por suerte yo la pude salvar y leer bastante sobre esto. También hay en YouTube una parte de esta entrevista, pero la parte escrita dentro de la web del Benfica desapareció. Increíble, una cosa rarísima.
Bueno, ahora David,
pero
a ver, dime.
Para terminar con el tema de Thiago Pinto, y que tengan más o menos una noción nuestros seguidores, nuestros oyentes, de lo que puede hacer y cuál es, o sea, su línea de trabajo. Es un hombre que le da mucho valor a las categorías inferiores. Y esto, cuando tú lo pones en contexto, yo lo decía en nuestro grupo de WhatsApp, cuando te pones a analizar fríamente la política que ha estado siguiendo la Roma, por ejemplo, en la última semana se han renovado hasta 4 o 5 contratos de jugadores de la primavera, Darbo, Cherbo, Zaleski, Endoye, se han renovado muchos jugadores jóvenes de una primavera que te está teniendo un inicio de temporada tremendo, si bien el campeonato primavera está suspendido por esta alza de los casos de COVID en Italia. Pero la línea de trabajo de Thiago Pinto es que los jugadores recorran todo el camino institucional, o sea, en la parte de, vayan de los equipos menores hasta el primer equipo para darle mayor valor, o sea, las inversiones serían menos y las ganancias serían mucho mayores. Ejemplo, Joao Félix, un jugador crecido en las inferiores del Benfica y luego se vendió al Atlético de Madrid por 100 millones. No estamos diciendo de que la Roma vaya a sacar un Joao Félix en unos días, pero para que se pongan en contexto cuál es la línea de trabajo de Thiago Pinto.
Muchos lo llaman el Monchi 2.0, ¿no? El innombrable, sí, 2.0.
No, le han dicho de todo, que si es muy joven, que no tiene experiencia, de que
otro extranjero... Eso te quería preguntar, David. ¿Cuál es tu opinión? Porque ya nos diste un perfil del portugués y que le gusta trabajar, como tú lo decías, con los jóvenes. También trabajó muy bien con el mercado sudamericano, especialmente con el brasilero y el argentino, ¿no? Y lo decían los Friedkin en su comunicado. ¿Qué tú piensas? ¿Es un jugador joven? Porque, a ver, David, un par de cosas.
Experiencia tiene.
Pones Thiago Pinto en Google y lo primero que te sale es un jugador con pelo largo de la Liga Turca. No es un nombre que muchos romanistas tenían en el radar. Es un nombre que muchos romanistas tuvieron que meterse al Google y más o menos envolverse un poco. ¿Qué tú piensas de esta contratación? 36 años, le va a quedar grande, ¿piensas que es algo positivo? ¿Lo ves con optimismo? ¿De qué punto de vista lo ves?
A ver, yo siempre soy optimista quiero pensar que todo va a ir a mejor y que los Friedkin están trabajando, hasta ahora están demostrando, trabajando de una manera consecuente, muy concentrada, con bases y sin apresurarse. Y esto siempre inspira un poco de confianza y da un poco de ánimo de cara al futuro. Por ejemplo, yo inconscientemente había leído una entrevista que le había hecho Di Marzio al propio Thiago Pinto cuando estuvo Di Marzio cubriendo la final de la Champions. Sabemos que la final de la Champions se celebró en Lisboa. Se hizo aquella burbuja para la final de la temporada pasada de Champions League, y ahí Di Marzio le hizo una entrevista que él republicó, hizo facto, salió la noticia que él mismo la lanzaba o daba la primicia de este tema de que Thiago Pinto sería el nuevo director deportivo de la Roma o general manager, y hablaba de quién era Thiago Pinto, y también la tenemos en nuestra web, la pueden leer. Hicimos un mayor que un resumen de esta entrevista para que tengan una mejor noción de quién estaba Pinto. Pero el punto es que es un hombre que lleva 8 años trabajando en el Benfica Y es curioso cómo se hace notar, ¿no? Él era socio, porque él es muy fanático, siempre fue muy fanático al Benfica, y en una reunión como de socios o algo así, le presenta sus ideas al presidente, refutándole algunas cosas y poniéndole ideas sobre la mesa, llama la atención al presidente del Benfica y lo contrata. Lo contrata para trabajar en el Benfica y estuvo trabajando en la estructura deportiva. Sabemos que el Benfica es un club enorme, tiene polo acuático, balonmano, baloncesto, fútbol, y él estuvo hockey, estuvo trabajando en las ramas restantes, no en la de fútbol, por un tiempo, hasta que vieron que sus capacidades eran grandes y era un hombre de éxito. Al sacar las demás divisiones deportivas de Benfica adelante, lo ponen en la parte de fútbol los resultados también fueron positivos, se hicieron buenos fichajes, se vendieron. Yo lo ponía en mi Twitter, de Amber Toen, que es un jugador que la Roma estuvo siguiendo, dice que Thiago Pinto lo llamó en 45 minutos, lo convenció de ir al Benfica.
Ha trabajado, digamos, se ha rodeado con nombres importantes, ¿no? Como tú lo
Exacto.
dices, Rui Costa, ¿no? Es otro de
No,
los
Rui
nombres con
Costa
los
es
que he
un...
trabajado.
Él
Nombre
habló muy bien de...
importantísimo en Italia, obviamente, ¿no?
No, no, él habló mucho de Rui Costa y dice que sí, aunque se nutrió mucho de él, que es un hombre, Rui Costa, por favor, Rui Costa es
¿Te
historia
acuerdas
viva
la
de...
dupla? Hice otro equipo, ¿no? La dupla Rui Costa-Batistuta en la Fiorentina.
No, ese equipazo de la Fiorentina, por favor. Y Rui Costa dice que se nutrió mucho de la figura de Rui Costa y que conoció un poco el calcio y de las ideas de la Serie A. Ahora, ¿cuánto conoce la Serie A y cuánto puede dar de momento? Eso ya lo veremos. Eso está por ver. Pero de que es un nombre que inspira, de que yo no lo puedo comparar con Monchi ni puedo decir que no tiene experiencia, porque un hombre que lleva trabajando 8 años en el deporte de más alto nivel, en un club como el Benfica, que si bien no es el Benfica de hace, no sé, 30 años, 40 años, pero es un equipo de primer nivel que compite en Champions, que es campeón de la Liga, que es campeón de la Copa, que tiene jugadores importantes, fichó a Darwin Núñez, que recuerdo que tuvimos Michel Magliotti, nuestro amigo periodista uruguayo, que hizo una nota para el Planeta Roma sobre Darwin Núñez, que en algún momento la Roma o Petracchi tenía intención cuando el delantero uruguayo estaba en el Almería. O sea, armó un equipo competitivo para ese Benfica y es un equipo que está dando resultados. O sea, es un hombre que sabe de fútbol, tiene buen ojo para el talento, tiene buenos contactos, habla inglés y estas cosas, porque los Franklin querían esto,
Mira lo
una
que
persona
decía
que...
los Friedkin para complementar lo que dices. Thiago es un talento de clase mundial. En nuestras muchas conversaciones quedó claro que su pasión por el trabajo, su mentalidad progresista y sobre todo su mentalidad ganadora eran coherentes con el nuevo espíritu de la Roma. Estamos convencidos de que su notable energía, su ética y su historial de identificación, desarrollo y optimización del talento ayudarán en nuestras ambiciones mientras comenzamos a preparar a la Roma para competir por trofeos en los niveles más altos del fútbol italiano y europeo. Bueno, eso es lo que tienen que decir, ¿no? Me imagino que a ver, los convenció, ¿no? Les convenció. Mira la respuesta de Thiago Pinto. Estoy encantado y honrado de unirme a la Roma en un momento tan emocionante en el desarrollo del club. Dejar el Benfica fue una decisión muy difícil, dado lo que hemos logrado durante los últimos 8 años, como tú decías, pero la oportunidad de unirme a una Roma resurgente y contribuir a este impulso bajo esta nueva nuestros nuevos dueños fue una oportunidad profesional que no pude rechazar. Eternamente agradecido al Benfica y le doy la confianza a los Dan y Ryan Friedkin por darme esta oportunidad de seguir desarrollándome en la Roma, en el deporte que amo. Bueno, yo creo que como te decía, los convenció, ¿no? Para poner un poco sumarizar esto de Thiago Pinto. Es un riesgo, David, riesgo sí, porque Italia es un mercado, ha demostrado que uno puede estar muy bien en otros lugares y llegar a Italia y de verdad complicarse, ¿no? Tú eres optimista, yo soy optimista, pero soy cauteloso. Vamos a ver,
Hay que
vamos paso
esperar,
a paso.
hay que esperar. O sea, recuerdo por ejemplo en Milan,
Yo
cuando
no
el
creo que sea un
Milan.
nombre, perdón que te interrumpa, no creo que sea un nombre que animó o que entusiasmó a muchos romanistas.
Pero si nos entusiasmamos con Monchi y mira lo que pasó al final,
Sí, pero
prefiero no
Monchi llegaba con un
entusiasmarme.
pedigrí. A ver, nadie tuvo que poner en Google Monchi, ¿no? Yo creo que la mayoría de romanistas ya sabía quién era, ¿no? Llegaba, digamos, con un diferente pedigrí, pienso yo, ¿no?
No, 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 eso está muy claro, pero es lo que te digo, nos entusiasmamos muchísimo con Monchi, todos,
creo que Pinto genera el mismo nivel de emocionar a la gente.
No, yo lo que te digo, que quizás el nivel de emoción que crea Monchi lo crea Pinto en dudas, para ponerlo en contexto, o sea, mucha emoción con Monchi, muchas dudas con Thiago Pinto. Claro. Al final, la mucha emoción de Monchi terminó siendo un desastre, a lo mejor las muchas dudas de Thiago Pinto terminan siendo un éxito.
Así como eran, o sea, las muchas dudas de mucha gente con esta Roma de Fonseca, y mire, y estamos, no, mal que bien, estamos luchando en la temporada y estamos en cancha invictos, ¿no?
Exactamente, con un equipo que tiene su límite, porque es un equipo que tiene su límite, tiene un tope muy bajo, y él lo está haciendo competir todas sus limitaciones, lo está haciendo competir. Eso lo estaremos hablando luego. Pero bueno, para ir cerrando el tema de Thiago Pinto, yo creo que hay que esperar. Yo soy
oficialmente llega en enero, pero me imagino que ya debajo de
ya está trabajando.
Está trabajando, ¿no?
Y te decía, y con la línea, yo lo hablaba con Jorge Uquí, uno de nuestros amigos de WhatsApp, lo conversábamos y nos poníamos al inicio de temporada, cuando hablábamos de la cantidad de fichajes que hicieron las categorías inferiores de la Roma, ¿cuántos fueron? 8, 10 fichajes hicieron la categoría de la Roma inferiores para los equipos infantiles, para los equipos sub-15, para los equipos sub-17, para el equipo primavera. Se ficharon jugadores en todos los niveles. Providencia, que fue otro de los que se renovó el contrato últimamente. El otro, un central esloveno, un arquero, los españoles del equipo sub-17. Se hicieron muchísimos fichajes y esto va en concordancia.
Tenemos que hacer un podcast, David, para hablar de estos jugadores, porque no le damos mucha bola, sí. ¿No? Y debería, porque el Providence este es un francés que llegó con algo con haciendo bulla un poquito en Francia, ¿no? Que le hizo bien en menores. Pero bueno, sin sacarte mucho del tema.
El punto es que para mí ya había un consenso o quizás un acuerdo previo, unas negociaciones más o menos que se día de que John Solano decía que todo se cerró en aquel partido contra la Fiorentina, que los Frenkie no estuvieron, estaban en Lisboa y ahí se cerró el acuerdo. Yo creo que quizás ya había algún acuerdo incluso previo. Estoy siendo bastante presuntuoso, pero es la idea que me da de que la Roma, de buenas a primeras, empieza a hacer una serie de contrataciones a equipos inferiores y muchos se refieren a la línea de trabajo de Thiago Pinto como que potencia la línea, las categorías inferiores. O sea, hay una concordancia en cuanto a esto. Y es lo que tú decías, quizás ya estaba trabajando o ya está trabajando más todavía para cuando llegue en enero no llegar sin nada en la chistera, ¿no? Así que habrá que esperar. Yo lo que digo, yo creo que es interesante. Al menos es interesante.
Tú eres optimista y yo soy optimista cauteloso, digamos.
Digámoslo así.
Veremos. Ahora hay que darle como mínimo el beneficio de la duda a los Friedkin porque acaban de llegar y hasta ahora todo lo que han hecho ha sido todo medio en secreto y a escondidas, pero hasta ahora lo que han hecho por lo menos en el papel han puesto hasta ahora gente competente en los puestos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que por ahí nos agarramos para tener ese optimismo del que hablamos, ¿no?
Más incompetente o menos competente de las personas que nos hicieron perder el punto contra Verona no pueden ser. Si no, estaremos en un gran problema.
Bueno, el VAR no estaba tan alto, ¿no? Si tocamos ese tema, ¿no?
Exacto.
Bueno, David, para cambiar un poco el tema, quiero hablar de nuestra bandera, de nuestro capitán, ¿no? Que no le hemos dedicado mucho tiempo últimamente, ¿no? Hace un par de semanas nos enteramos que estaba con el COVID, bueno, hace un poco antes todavía nos enteramos de la muerte de Enzo, de su padre. Salió el documental de Totti en la mitad, cuántos de ustedes, los que nos escuchan, ya lo pudieron ver. ¿Tú ya lo pudiste ver, David?
Sí, lo pude ver, por suerte.
Yo también ya lo pude ver. Lo pude ver solo en italiano, no sin subtítulos en español ni inglés, pero yo creo que hoy estaba hace unas horas o hace unos días o va a estar en Europa, va a estar en Sky y con subtítulos en inglés, o yo me imagino que no va a tardar, están en subtítulos en español, ¿no? Para el que no hable italiano.
Así sí, que, estábamos en Amazon.
Si alguien lo quiere, bueno, voy a decirlo, David. Si alguien lo quiere, que me escriban o que te escriban a ti, David, que tú eres más, un poco más activo y se lo hacemos llegar.
Tenemos nuestra... ya algunos se los he enviado, así que ya han disfrutado de este programa. Algunos me preguntaban en redes sociales si tenía programa y algunos que me lo han ido preguntando se los he enviado. Así que todo el que quiera que me escriba o te escriba a ti y se lo iremos mandando el enlace para que puedan hacerse con el documental y Yo me llamo Toti.
Secreto, más suerte, tienen más posibilidades que le respondan más rápido si le escriben a David. Nada más, lo dejo ahí. Bueno, David, Toti positivo. Bueno, para meternos un poco más serios, hoy hace unas horas tuvo un post donde nos dejó saber que su proceso del COVID, ¿no? Como no solamente como él, como muchas personas, fue complicado. Así como una persona puede ser asintomática y no tener ningún, sin meternos tan científicos, ¿no? Sin ningún síntoma, hay personas que el COVID le da duro de verdad. Parece que a nuestro capitano fue uno de esos casos, desafortunadamente, ¿no, David?
Sí, incluso decía el propio Francesco en un post en Instagram, en el post de Instagram, que incluso anuncia que ya era negativo, dice que le dio una pulmonía bacteriana y que lo puso en malas condiciones. Por suerte ya está bien. Incluso hoy participó, o este viernes participó en la presentación virtual del libro de su amigo Siniša Mihajlović, La partita de la vida, un libro que seguro estará muy, muy bueno. Y compartió allí con Walter Sabatini, Mihajlović, Roberto Mancini, Ibrahimović, Dejan Stanković. Y
tienen esos hablando... nombres importantes, ¿no? Por ahí reveló algo interesante Mihajlović también.
Sí. Cuando Ibra entraba en la transmisión, le decía a Stanković, con estos dos nosotros no podemos cobrar un penal más nunca. Y le decía a Toti, no te creas que alguno falle seguido también. Pero son nombres muy importantes, hombres que escribieron...
nombres de pesos pesados.
Que escribieron páginas...
Pesos super pesados.
Pegas, pues, páginas muy lindas de la historia reciente del calcio, con el calcio que nosotros crecimos, viendo esos derbis con Stanko y con... Ahora digo Stanko y recuerdo ese gol con el Inter de la mitad de la cancha.
Claro, el remate de fuera de distancia de Stanko.
Contra el Schalke.
La pelota parada de Mihajlović cada vez contra la Roma era un terror. Me aterrificaba la juventud, de verdad, cada vez que te ponía a Mihajlović en frente, un tiro libre frente a la Roma.
Exactamente. Y entonces... Francesco, el tema Francesco va porque en estos días salió una exclusiva de la Gaceta del Sport, del periodista Andrea Pugliese, publicaba que había un acercamiento entre los Fredkin y Francesco Totti. Este acercamiento, o sea, recordemos que hace unos meses, Francesco, recién la llegada de los Fredkin, Totti decía, le preguntaban si se había reunido con ellos o tenía intenciones. Y dice, bueno, si me invitan a un café, se lo acepto. Y Andrea Pugliese, en la Gaceta del Sport, dice que ya se habían reunido en noviembre del año pasado, cuando los Fredkin recordemos que los Fredkin empezaban las negociaciones con James Palota para hacerse con la Roma, que era una negociación que se iba a cerrar en febrero, pero luego se vio trastocada por el COVID, pero ya se habían reunido con Francesco Totti. Y luego... se dice que se iban a reunir nuevamente, pero Francesco termina con el COVID y se habla de que se estaba negociando la vuelta a la Roma de Francesco Totti. Esto levantó muchísimas especulaciones en las redes de todos
los
fanáticos.
Esto fue la Gaceta del Sport, ¿no?
La Gaceta del Sport, el diario Rosa, el diario del norte de Italia.
¿Este artículo tenía nombre y apellido, David?
Sí, Andrea Pugliese.
Andrea Pugliese, como tú lo decías, ¿no? Pero después, ¿qué pasó? Salió el Corriere a unas horas a decir en un artículo que Totti habría desmentido eso, pero lo curioso de este artículo, David, y Es que, y el folclore que le metemos acá es que el Corriere, ese artículo no tenía nombre, no tenía firma.
Que es lo que me llama a mí la atención. Era una nota muy escueta. Incluso yo no dudo de que hay tres hasta cuatro periodistas de Corriere del Sport que cubren la Roma. Roberto Maida, Jaco Liprandi y Guido Ubaldo. Son los tres periodistas que, por lo menos, son los que más leo en la Gaceta en Corriere del Sport, perdón, que son los que más siguen a la Roma. Y la nota que sale...
Jacopo Lepandri siempre está en podcast y en radios romanas siempre, ¿no?
Sí, Red Sport, sobre todo.
En Red Sport, sí.
Y el otro es Filippo Biafra, que escribe para El Tempo. Pero bueno, en este caso era Corriere del Sport. Y en Corriere del Sport sale una nota con unas declaraciones de Totti desmintiendo eso, diciendo que él no había tenido noticias de nadie de la Roma, que esto era una mentira, y incluso decían que la Roma había desmentido esto. O sea, yo no dudo de que haya un periodista que quizás... ¿Pero por qué no quieres dar la cara? Si realmente hay una información real, ¿por qué no
firmarla? Yo creo que todo periodista que tenga una de esas, yo creo que va a querer dar la cara, ¿no? Que no deje la cara, eso es lo que levanta sus eficacias, ¿no?
No, claro, cuando tienes una exclusiva de ese tipo, ¿por qué yo no quería decir... firmarla como que la escribí yo, ¿no? Y eso es lo que me da a mí la duda. Yo pienso que sí hay algo. Friedkin ha demostrado que quiere borrar las huellas del pasado.
El Corriere no es el mismo de hace unos años, David, ¿no? Y bueno, ahí
y el Corriere el año pasado, recordemos que tuvo aquel altercado con la Roma, que estuvo separado del
Black Friday, ¿no? Con eso de Lukaku con Smalling.
Con Smalling, exactamente.
La portada, claro.
Exacto, el Milan, el Inter de Milan y la Roma en aquel momento separaron a Corriere o alejaron a Corriere.
Este Corriere no tiene el peso del Corriere de los 90, de los comienzos de los 2000, ¿no?
No es el mismo, ha cambiado bastante. Pero como es un periódico que está radicado en Roma, que cubre más a los equipos del sur, dígase Roma y Lazio, sobre todo algo de Napoli. Entonces hay periodistas que son estos que te mencionaba, que están radicados en Roma, que están muy cerca del equipo y tienen información fresca del club. Pero bueno, el punto es que a mí me deja muchísima duda, pero sí pienso que hay algo. Pienso que algo, sobre todo por lo que te decía, creo que los Friedkin están tratando de borrar las huellas del pasado, quieren cambiar mucho de la manera de hacer de James Pavlota con la Roma, imponer la suya, estando cerca del equipo, estando presente. Ya se habló del escudo, que probablemente en la segunda maglia del próximo año lleve el escudo viejo, así que traer a Totti de vuelta no me parece una tal disparate ni tal locura. Quizás lo quieran llevar de otra manera, con más sigilo o de alguna otra manera, pero sí creo que en algún momento va a volver. Incluso Mihailovic, en esta presentación del libro, lo decía, yo lo ponía en Twitter, decía que el calcio italiano sin Totti no era igual y que tenía que volver. Pero entonces Totti, Totti, como digo, se pone un poco melancólico o hasta trágico. Dice, pero bueno, si no tengo nadie que me quiera...
ese es el ego de Franché, no es el ego. El ego, sí, sí. El ego juega una parte importante.
Sí.
Eso entonces, no lo podemos negar, ¿no?
No lo podemos negar. La personalidad de Totti es muy grande. Y entonces, sí, digo, algo hay. Habrá que esperar. Quizás nos sorprendan como están acostumbrados a los Friedkin a sorprendernos, pero de que algo puede pasar, no tengo dudas.
Bueno, David, ahora nos metemos a lo que es la octava fecha de la Serie A. Recibimos al Parma en el Olímpico, un Parma complicado, ¿no? En el Olímpico, pero te tengo un buen dato del Parma. No perdemos en casa frente al Parma desde la temporada 96-97, con un gol de Hernán Crespo. El récord es positivo frente al Parma en el Olímpico. Deberíamos sacar un resultado para seguir esta racha, ¿no, David? ¿Cómo viene el Parma? Y antes, danos una radiografía del Parma antes de meternos y de preguntarte lo que quiero hablar acerca de la Roma. Danos una, ¿cómo viene? ¿Cómo llega este Parma para enfrentar a la Roma en el Olímpico?
Bueno, con aquel Parma de la temporada 97 creo que perdí hasta varios en Serie A. Turán, Cannavaro, Buffon, Sensini, Luigi Vaio, Hernán Crespo, Zé María. Se había un equipazo, tenía Carleto Ancelotti, era el entrenador de aquel glorioso Parma. Bueno, el Parma realmente viene. Ha sido, a mí, ha sido un Parma que no me ha transmitido buenas sensaciones esta temporada con Liberani. Yo siempre soy de los que pensé que Roberto, de haberse podido haber continuado su trabajo, que lo estaba haciendo muy bien. Entonces, yo creo que ha habido una diferencia notable con aquel Parma de Roberto Aversa. Un Parma que cuando mira la tabla está en una posición 15, ha solo ganado un partido en lo que va de temporada, aunque si bien viene de dos empates, hizo un partido excelentemente bueno, se podría decir. O sea, tuvieron bastante suerte, aunque hicieron un buen partido ante el Inter de Conte en San Siro. Dos goles de Gervinho en el arranque de la segunda parte le pusieron de vuelta el partido a Antonio Conte, que luego logró darle la vuelta y luego empatan con la Fiorentina 0-0 en el Tardini.
Bueno, viene en
Es
el
una.
puesto, como tú lo dices, en el puesto 15, un partido ganado, 3 empatados, 3 perdidos, 8 goles a favor, 3 en contra, diferencia de goles de menos 5, con solo en el puesto 15, con solo 6 puntos.
Exactamente, pero ha tenido bastante dificultad Roberto, perdón, Liberani, Fabio Liberani, el ex de la Lazio, ex entrenador del Lecce, ha tenido bastantes problemas en el equipo, lesiones, problemas con el COVID, en fin, Gervinho vino a marcar recién en la séptima jornada, vino a marcar sus dos primeros goles, no ha dado asistencia esta temporada, no está siendo un jugador diferencial como lo fue la temporada pasada. Después de enero, de lo que pasó con Gervinho, que estaba a punto de irse, estaba en el aeropuerto, y el Parma se enteró de que estaba en el aeropuerto para irse a firmar con un equipo árabe, luego se tuvo que quedar. En fin, Gervinho no ha sido el mismo y se nota en su fútbol, no está siendo tan diferencial como lo ha sido, pero es un equipo que si bien tiene sus armas, tiene un buen arquero, es un equipo bastante joven, tiene un hombre como Juraj Kuzka, que es un hombre muy experimentado en la Serie A. Roberto Iglesias no ha estado de la mejor manera, por eso tienen este delantero, tienen a Jan Caramó, el otro, un segunda punta propiedad del Inter, que juega a préstamo. Tienen sus armas, pero no creo que es un equipo que le pueda poner muchas dificultades a la Roma. Hay que tener mucho cuidado con la
No,
velocidad
siempre
de
se
este
nos
mismo.
complica, pero yo creo que deberíamos sacar los 3 puntos, ¿no?
Es un partido que se puede solventar de buena manera. O sea, teniendo siempre cuidado con la velocidad de Gervinho, de Caramó, de Inglés. Hay que tener cuidado en esos puntos, pero en defensa, no un equipo bueno en defensa. Bruno Alves cada vez tiene más edad. Jordan Osorio, el central venezolano, lo está haciendo bastante bien. Es una buena promesa, pero es un jugador bastante joven y que llega con poca experiencia en la Serie A. Recién jugó su primer partido contra la Fiorentina, pero se habló bien de él. Gagliolo no es un mal defensor, pero en fin, yo creo que es un equipo que se le puede ganar el partido, amén de que hay bastantes bajas en el plantel de Fonseca, como ya sabemos, Edin Dzeko no va
Y
a
a eso
estar
me
probablemente.
quería meter, David, a eso me quería meter, las ausencias, porque decimos que la Roma debería sacar 3 puntos, y claro, ¿no? Por cómo viene este Parma, su posición en la tabla, pero nosotros también venimos a las ya viejas conocidas bajas de Pastore, que son eternas, ¿no? De Saniolo, de Santón, que venía lesionado y que, bueno, luego le dio el coronavirus. Erin Dzeko, descartado, positivo, sigue en cuarentena. Facio, descartado, positivo, sigue en cuarentena. Pellegrini, igual. Kumbula es el nuevo que se sumó a la lista de los jugadores con positivo por este virus tan.
Bueno, Pellegrini ya es positivo. Este viernes noche anunció que era negativo, incluso pasó la primera parte de la prueba de idoneidad deportiva. Habrá que ver si le dan los tiempos, ahora tiene que tener un va a ser monitoreado por 24 horas su frecuencia cardíaca, cómo están sus pulmones. Sabemos que el COVID puede dejar algunas lesiones y va a ser monitoreado en las próximas 24 horas. Quizás esté convocado para el partido, no creo que vaya a ser titular, quizás contra el Cruz la próxima semana, el jueves en Europa League, si pueda ser titular. No creo que, no sé cómo lo verá Fonseca físicamente, si lo verá para ponerlo titular contra el Palma, pero yo no lo creo. Creo que será una medio de campo, Jonathan Verdú, Gonzalo Villar, si no es que Cristante va en defensa. Porque
otro en duda, y no por coronavirus, uno que es raro ahora estos días, ¿no? Que increíble decirlo. Es Chris Smalling por una intoxicación alimentaria, ¿no? Es duda.
Sí, Chris Smalling.
¿Va en el equipo o va a ser llamado? ¿Va a ser tal vez parte del equipo y no en el 11 inicial?
Quizás viaje con el equipo, pero no esté en el banquillo. Lleva los últimos 3-4 días, o sea, prácticamente esta semana completa estaba entrenando de manera individual por esta intoxicación fuerte, intoxicación alimentosa. Hizo trabajo en el gimnasio este último día. Habrá que esperar.
Pero y bueno, duda... David, pero escúchame, con Chris Smalling afuera, Cúmbula afuera, Facio afuera, ¿puedes decir qué opciones le quedan a Fonseca? Bueno, tenemos a Gianluca Mancini, que al parecer va a ser de la partida, ¿no? Mira, te doy un dato curioso de Gianluca Mancini. Es el jugador que más minutos tiene en Serie A con la Roma, con 630. Y el segundo jugador con más minutos es Roger Ibáñez, dos defensores. Ibáñez con 617 minutos. Por ahí va la respuesta a las opciones de Fonseca. ¿Y quién más se agregaría a esa línea de tres, por si va, digamos que si va con línea de tres frente al Parma, Fonseca?
Si va con línea de tres, tiene solamente dos opciones, Juan Jesús y Brian Cristante. No sé cuán lógico sería poner a Cristante a sufrir con la velocidad de Herbiño. Que es un jugador que ataca desde afuera hacia adentro. Habrá que ver cómo están las bandas. La buena noticia también para Fonseca es que Spinazzola ya está entrenando con el grupo hace varios días, que recordemos que contra el Genoa en el último partido tuvo que salir prematuramente en el Ferrari por problemas musculares, pero ya está bien. Al parecer podrá ser del partido, podrá ser titular en el Olímpico, pero no sé, yo creo que las únicas opciones que tiene ahora mismo Fonseca, si Smalling no logra ser del partido, que todo indica que no lo va a hacer, al menos no titular, yo creo que, o sea, las únicas dos opciones serían Cristante y Juan Jesús. No sé cuál de las dos sea la mejor. Tendrá que ver cómo lo ve, hay que ver cómo lo ve Fonseca, pero la tiene bastante dura para rearmar esta defensa.
Por eso cuando hablábamos con un que deberíamos igual sacar un triunfo con el Parma, yo decía que complicado va a ser, porque no venimos con un equipo completo, ¿no?
Exactamente, Dinche no va a estar, o sea, tendrá que jugar arriba, jugarán los de siempre, Mkhitaryan, Pedro, y el otro será Borjita Mayoral. Otra oportunidad más para el Español de seguir creciendo.
Un equipo que quiere clasificar a Champions o que está en la pelea por Champions debe ganarle al puesto 15 de la tabla.
Tiene que
ganarlo. Ahí yo lo dejo, ¿no? O sea, no es negociable, sí. ¿No?
No es negociable, pero bueno, esta temporada es completamente diferente. A veces cuesta mucho trabajo poner un 11 en la cancha. No solo para Fonseca, sino para el resto de la Serie A. Gasperini, igual yo estaba leyendo las declaraciones, tiene muchísimas bajas. La Juventus prácticamente, Pirlo, tiene que reinventarse la defensa. El Milan incluso no va a tener ni el entrenador a pie de campo, porque ni el entrenador ni el segundo entrenador. Pioli y su segundo están los dos con COVID. Quien estará en el banquillo será Daniele Bonera. El Napoli perdió a Víctor Osimhen, que tuvo una lesión...
Daniele Bonera contra Gattuso, ¿no? Compañeros en el Milan por tiempo y con Ibrahimovic en la cancha. Te trae un poco al calcio de hace 10 años, un poco eso, ¿no?
Esta jornada podríamos bautizarla como la jornada de la escuela de Ancelotti. Pirlo en la Juventus, Bonera, Gattuso, Antonio Conte. por ahí tenemos a Pepo Inzaghi en el Benevento, hasta cinco jugadores, cinco exalumnos de Carleto Ancelotti en los banquillos de la Serie esta jornada.
Sí, sí, sí. No, una jornada súper interesante. Definitivamente lo que va a pasar en ese Napoli-Milan va a ser bueno, ¿no? Pero bueno, David, quería tocar otro tema contigo, el de Fonseca, porque lo publicamos, lo hicimos una nota, ¿no?, en la página planetaroma.net. Fonseca termina su contrato de la Roma a fin de temporada y se activa a una renovación por un tercer año si cumple ciertas condiciones. ¿Es llegar a Champions una de esas o cuál es el agregado de condiciones?
En teoría, lo que le activaría el tercer año sería un puesto Champions, un boleto para la Champions de la próxima temporada. Sería lo que le activaría el tercer año. Él fichó por dos temporadas con opción un tercero, dependiendo que se cumplan varias circunstancias deportivas.
¿Y para ti debería quedarse si hace Champions o si no hace Champions o es muy temprano todavía para decir?
Habría que evaluarlo al final de temporada. Cómo llega el equipo. A lo mejor es un equipo que no logra entrar en Champions, pero que tiene una identidad bien marcada, que es un equipo que sabe lo que juega, que ha logrado avanzar, que se ha visto, si hay una mejoría en los próximos partidos que se vienen, en los próximos 30 partidos después de esta jornada, yo creo que habría que pensarlo. Si es un Fonseca, yo siempre lo digo, que a pesar de que tiene sus limitaciones como entrenador, no es el peor. Ni es el mejor, es un buen entrenador, pero ha tenido muchísimas dificultades, tenido que enfrentar muchísimas dificultades con la Roma, y yo creo que si estamos buscando continuidad y puede haber hasta un feeling con Thiago Pinto, que es quien llega, incluso se hay
algunos... La Roma fala portugués,
yo creo que habría que evaluarlo, ¿no? Yo creo que incluso lo que iba a decir Thiago Pinto.
Vamos a ver la mano de Thiago Pinto este mercado de invierno. Yo creo que ahí vamos a poder por lo menos darnos una idea, ¿no?
Hay que evaluarlo. Hacíamos una nota igual hablando de las prioridades de Thiago Pinto. Se habla de quién quiere fichar un lateral derecho.
Yo creo que estamos de acuerdo todos con eso, ¿no?
Sí, sí, yo creo que eso no hay que ser un genio para darse cuenta de que necesita la Roma un lateral derecho. Y se hablaban de las prioridades, cuáles serían las de Thiago Pinto. Incluso te iba a contar una anécdota. Dicen
un mediocampista,
que,
¿no?
Sí, un mediocampista por ahí, un extremo. Las renovaciones de Mirante, de Lorenzo Pellegrini, hay trabajo por hacer. Pero te iba a contar, hay una anécdota que dicen que el entrenador, el Benfica esta temporada contrató a Jorge Jesús como jefe de entrenadores del Benfica, pero el hombre que había pedido Thiago Pinto para ese Benfica era Paulo Fonseca. Así que algo sabe Thiago Pinto. Así que quizás sería bueno potenciar esa dupla. Habrá que esperar al próximo verano a ver cómo está la situación. Yo espero que todo vaya bien, porque a mí no me gusta mucho cambiar de técnico, y si Fonseca logra seguir sacando el equipo hacia adelante, hay que premiarlo con la renovación.
Sí, yo creo que hasta ahora Fonseca ha demostrado, en cancha estamos invictos, yo creo que Fonseca ha demostrado que por lo menos ese tema no hay que tocarlo ahora, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque el equipo está mucho mejor de lo que mucha gente esperaba, pienso yo, ¿no?
Va funcionando bastante bien.
Y la tabla lo va demostrando. No estamos tan lejos de las posiciones de arriba, ¿no? Estamos ahí luchando. Estamos muy, claro, es temprano todavía. Y el equipo no tiene partidos completos, pero lo que ha mostrado, hay momentos que se puede construir, ¿no? Con algunos tal vez, como lo hablamos, puntos más, algunas contrataciones que lleguen, ¿no? Lateral derecho, tal vez un mediocampista que refuerce. Yo creo que acá hay algo para construir.
Yo creo que sí.
Esperemos que los Friedkin estén poniendo las piezas indicadas.
Ahora sí hay un tramo de la temporada muy importante. También ahora Fonseca recupera a Calafiori, que estuvo, y a Diawara, que son dos jugadores que recupera, que habían estado casi 20 días, estuvieron con el COVID, se perdieron todo el mes de octubre y este casi inicio de noviembre. Y entonces son jugadores que van a tener también a disposición y se vienen tres partidos muy importantes, porque esta jornada se enfrentan Milan y Napoli. Son dos equipos que ahora mismo el Milan está líder, el Napoli está empatado con la Roma en ese tercer o cuarto puesto, y que, por ejemplo, un empate, una victoria de la Roma contra Parma, un empate contra entre Milan y Napoli, y luego nosotros tenemos que ir a San Paolo a jugar con el Napoli sacando un empate o una victoria en San Paolo. La Roma de Fonseca se acomoda muy bien en esa zona alta de la tabla. Luego habría que jugar con Sassuolo en casa, que si bien viene jugando muy bien, es un equipo que normalmente la Roma le gana. Es un equipo que sería un juego bastante abierto y un juego de poder a poder. Cualquiera lo puede ganar, vista la forma que está Miki, la forma que está Pedro. Si ya van a ser en esos días, debemos tener a Dincheco de vuelta. Borja hizo un doblete, si bien no tuvo un buen partido contra el Genoa, en un partido con espacio también puede marcar diferencias. Yo creo que estas tres jornadas pueden ser fundamentales para el futuro de la temporada, porque puede acomodar muy bien a esta Roma en esa zona alta de la tabla.
Que termine el año, la mitad de la temporada, y si estamos arriba todavía, yo creo que muchos romanos van a ser optimistas y van a pensar en la clasificación a Champions un poco más, ¿no? David, antes de cerrar el episodio quiero tocar el tema de Virginia Raggi. Hace unos días prometió un regalo navideño, unas noticias para los fanáticos de la Roma, habló algo del estadio. Lo escribimos en planetaroma.net. Hace más de 3.200 días que fue anunciado el proyecto por Palota. Pero según Raggi, hay buenas noticias en el horizonte para los hinchas de la Roma. ¿Qué haces de esto, David, ahora? Porque también nos escribe Alan, ¿no? Porque pusimos algo en el Twitter, nos escribe dónde se construirá el estadio, sigue en Tordo y Vale. También nos pregunta de llegar el faraón, bueno, se refiere a Esteban el Sharawi, en enero. Es esta Roma de Scudetto, y eso va con lo que más o menos hablábamos. ¿Qué piensas de todo esto? Primero danos tu opinión de la Raggi y si lo de, y me imagino que estaremos hablando de esto en el futuro, lo del Sharawi se puede dar, ¿no?
El tema.
Te mandé estadio, tantos temas al mismo tiempo.
El tema estadio es bastante complicado. Hay que esperar. Virginia Raggi, sabemos que está en medio de una campaña política para.
Yo creo que eso por ahí va. Quiere la reelección, la Raggi.
Exacto, no, pero si quiere la reelección, pues mi perfecto, si firman los papeles y que se ponga la primera piedra, yo creo que más un tifoso romanista va a estar por encima de sus pretensiones políticas. La idea es que acepte el estadio, que esta parte burocrática se acepte. Luego dicen que el Tempo sacó una nota diciendo que no había todavía acuerdo más allá de las declaraciones de Virginia Raggi.
Sigue analizando Tordo y Vale, ¿no? Y sigue siendo la opción.
Sí, hasta ahora sigue siendo la opción, pero no hay acuerdo. No hay acuerdo entre Radovan Vítek, el checo dueño de la zona, del área del hipódromo de Tordo y Vale, que sería donde estaría el estadio, con los Fredkin, se dijo, en algún momento se reunieron con ellos, en fin. Hay mucha tela todavía en cuanto a este tema.
Y lo que nos escribe Alan acerca del faraón, claro que le daría un salto de calidad al equipo importante, ¿no?
Sí, por supuesto, él quería volver, estuvo entrenando 2 meses en Roma para estar con la selección, ahora en enero debería volver a China. Hay que esperar, esto es un tema que hay que esperar al mercado desde enero y ver con Thiago Pinto ahora cuáles son sus ideas para reforzar el ataque y si realmente se va a cerrar el acuerdo o no. Esto hay que esperar, la voluntad de Sharawi no tengo duda de que sería volver, incluso no tengo dudas, incluso se ha dicho que Fonseca lo tiene en alta estima y sería una de sus primeras opciones para reforzar el ataque. Esto hay que esperar.
Saludos para Fali también, que siempre nos escribe, siempre nos escucha, un abrazo grande, Fali.
Sí, este es
Ah,
uno
nos
de
dice que
nuestros
saludos
fieles
amigos
oyentes.
después de una insufrible fecha FIFA. Bueno, son largas las fechas FIFA. ¿Cómo extrañamos a la Roma, no? ¿Cómo la extrañamos?
Hay quien sufre la fecha FIFA más que otro. Yo, por suerte, no tengo ese problema.
David, ¿algo más que quieras agregar antes de ir cerrando este episodio? Nos alargamos y nuestra idea era grabar por un poco más, un poco menos, pero bueno. Había bastante información, ¿no? No grabamos 9, 10 días y ha pasado tanto. Había que extenderse de Thiago Pinto. Así que nada, ¿algo más que quieras agregar a este
No,
episodio?
yo creo que hemos cubierto bastante información y era creo que casi necesario hablar un poco, explicar un poco para borrar un poco las dudas que habían dejado todas estas cuestiones en los últimos días.
Es un joven, el resumen es un joven que tiene un buen récord en Portugal, trabaja bien con los jóvenes. Y nada, yo me quedo con lo que le doy el beneficio de la duda a los Friedkin y que van a trabajar bien. Bueno, amigos, bueno, David, tus redes sociales, Davidcito-RC, así como David está en Twitter, el mío es SamuelRubio99. El programa, nuestra cuenta es Planeta-Roma, así estamos en Twitter y en Spotify, no, pero así estamos en Twitter y en Instagram, y también estamos obviamente en las plataformas principales de podcasting donde nos pueden encontrar, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, Evox, todas las plataformas principales de podcasting, y obviamente también estamos en nuestra página web, ¿no? planetaroma.net/podcast, donde van a encontrar toda la información de la Roma al día, la última, no las últimas. Tratamos de siempre tener las últimas y no y mantener toda la información en español, ¿no, David?
Exactamente. Bueno, nada, Sam, yo creo que esto fue todo. Cubrimos bastante información y gracias a todos los que nos escuchan y estamos siempre en contacto en Planeta Roma y en nuestras redes sociales.
Bueno, amigos, yo creo que esto ha sido todo por el episodio 83. Esperemos que la Roma nos regale los 3 puntos y terminemos bueno, comencemos el domingo, porque el partido es temprano el domingo, para los que estamos en esta parte del mundo, ¿no? En América. Esperemos que la Roma nos regale los 3 puntos y que sigamos con esa racha ascendiente y peleando arriba, ¿no? Que es lo que queremos, ¿eh? Pelear arriba, seguir peleando arriba, que el equipo muestre mejoría. Siempre, amigos, con vibras positivas, que tengan un buen comienzo del fin de semana y que lo terminemos con una Roma ganadora. Como siempre, Forza Roma. Chao.